El tema de hoy, hermanos, es un tema, me preguntaban, ¿es parte de Romanos o es un tema libre? Sí, las dos cosas. Ok, vamos a estudiar hoy este tema que Dios ha puesto o ha venido poniendo en mi corazón desde hace varias semanas. Y le he titulado La Santidad de la Iglesia y como subtítulo Edificándonos unos a otros en amor para ser santos. Pero a final de cuentas viene a ser una aplicación práctica de Romanos 12, 1 y 2, que estudiamos con Raúl el domingo pasado, ¿sí? Entonces está totalmente relacionado con Romanos 12, 1 y 2. Así que les pido que pongan su atención. Quiera Dios hablar a nuestros corazones. Aquella última noche, Jesús oró al Padre sobre sus discípulos, diciendo: Yo les he dado tu palabra, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, los creyentes, aquellos que estamos en Cristo Jesús, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Y la influencia de este mundo es muy fuerte en cada uno de nosotros y tiene un poder corruptor enorme sobre nuestra mente y nuestro corazón. Nos moldea o nos moldeamos a la forma de ser del mundo prácticamente sin darnos cuenta. Su influencia es mucho mayor de la que nos damos cuenta. Estamos inmersos, pues, ¿sí? Es, alguien decía, me parece que era Juan Calvino, que somos como peces en el agua que no se dan cuenta que están mojados, porque ese es su ambiente. Y nosotros vivimos en un mundo aquí, en este tiempo, en esta ciudad, etcétera, y de verdad que poco conscientes somos de cuánto el mundo nos influyó desde que no conocíamos al Señor Jesucristo y aún ahora estando en Él. Entonces, algo que es muy importante porque la Biblia nos deja ver es que la manera de pensar y de actuar del mundo es fundamentalmente contraria a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Espero que tú lo hayas captado al leer tu Biblia. Y por eso el apóstol Pablo escribió Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Raúl desempacó estos dos versículos el domingo pasado. Yo no los voy a volver a desempacar. Simplemente quiero hacer referencia a algunas cosas por cuanto Raúl explicaba, ¿verdad? Cómo Pablo ahora en este versículo nos ruega, es una orden con ruegos, ¿verdad? Es un mandamiento con ruegos, por las misericordias de Dios que Pablo, de las que Pablo ha hablado en los primeros 11 capítulos. Y si hiciéramos un recuento, Dios nos escogió para que seamos salvos, santos y sin mancha, sin merecerlo ninguno de nosotros, porque no había justo ni aún uno, no lo hay. Estábamos destituidos de la gloria de Dios y Él envió a Jesucristo para venir a ser o vivir esa vida perfecta que nosotros debíamos vivir y morir en la cruz, pagando nuestra deuda por el pecado y entonces dándonos la oportunidad o justificando a todo aquel que cree en Cristo, en su muerte y su resurrección, ¿verdad? Dándonos la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Y todo lo que dice Pablo ahí y cómo nos está conformando a la imagen de su Hijo y todo lo demás, ¿verdad? Explicado en los capítulos 1 al 11, dice Pablo ahora, por esas misericordias les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no se conformen a este siglo o mundo, sino que renueven su entendimiento, ¿ok? Para que conozcan la voluntad de Dios. Entonces, debido a ese poder corruptor y a esa influencia que en muchos aspectos es contraria a lo que Dios quiere de nosotros, al igual que el apóstol Pablo, el apóstol Juan nos lo dice de esta manera. Dios coordinó las cosas, ¿verdad? Es el pasaje que hemos memorizado, espero que lo hayan memorizado la semana pasada, y lo citaba Raúl. Dice en 1 Juan 2:15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Dios ya dio a Raúl a explicarlo, así que me ahorra 2-3 minutos, ¿sí? Se entiende. Juan, el apóstol Juan, está hablando de lo mismo que el apóstol Pablo, porque es Dios quien inspiró a ambos para escribir esto. Incluido, escucha esto, incluido en el propósito de Dios para elegirnos desde antes de la fundación del mundo, además de para hacernos sus hijos, para su gloria y disfrutar de él por toda la eternidad, incluido en ese propósito estaba esto que voy a proyectar ahora. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, toda la Biblia es congruente, ¿verdad? Es una, con muchos temas útiles, variados, pero con una unidad y una consistencia impresionante, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo con el propósito, ¿verdad?, para que todo aquel que crea en Él o para que creamos en Jesucristo para salvación y seamos santos, ¿ok? Entonces, ahí está, dice Hebreos, el autor de Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, dice el autor de Hebreos, sigue la paz, ten paz con todos, el estar en paz con todos, y sigue la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. ¿Lo ven? ¿Ven la exhortación? No solo que sigas la paz o busques, pretendas tener paz con todos, sino que busques la santidad, te esfuerces en la santidad, crezcas en la santidad. Es un mandato para nosotros. Jesús no solo nos salva de la condenación del pecado, sino del poder del pecado en nuestra vida para que podamos ser santos. ¿Sí? Entonces, este mandato, además, nosotros sabemos que Dios nos hace santos, acuérdense de la definición fundamental de la palabra santo, apartado, puesto aparte para Dios, en el caso de los creyentes, pero aquí Pablo está diciendo que sigas la santidad, porque no se está refiriendo a que Dios te hace santo cuando eres creyente, cuando pones tu confianza en Jesucristo, sino a que vivas de una manera santa. ¿Se ve ahí? ¿Lo entienden? Entonces, hermanos, el cielo será un lugar maravilloso. Es un lugar maravilloso. Pero lo estoy poniendo ahí en futuro para los que todavía no llegamos ahí Y somos creyentes, somos hijos de Dios, tenemos toda la esperanza puesta en el tiempo en que estemos ahí. Lleno de gozo, lleno de paz y de seguridad por dos razones fundamentales que no se pueden separar. La primera, Dios estará allí viviendo con nosotros. Por supuesto que eso es lo mejor y lo más grande y lo más maravilloso. Y el cielo es el cielo porque Dios vive allí. Y será ese lugar porque Dios estará ahí con nosotros llenando todas las necesidades de nuestra alma. ¿Verdad? Amén. Pero junto con eso, allí no habrá pecado. El cielo es un lugar santo. Las dos cosas van juntas. Dios satisfará tu alma, el alma de cada creyente, plenamente, su gloria. Nosotros viviendo delante de Él, sin pecado. Gracias Dios, porque ese es el lugar donde Él vive y donde habitaremos los creyentes con Él, sin pecado. El pecado es horrible, hermanos, horrible. Es lo que trae vergüenza, desastre, corrupción, familias rotas, naciones en guerra, niños abusados, todo lo demás, ese es el pecado. En el cielo, viviendo con Dios, no habrá pecado. Así que una de las cosas que tú debes anhelar como creyente es dejar el pecado atrás. Dejarlo atrás. No conformarte a este mundo. Entonces, ¿entiendes lo que significa que la promesa de Dios para todo creyente es que estemos ahí plenos, llenos, satisfechos en Él, sin pecado? Vean lo que dice Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 27. No entrará en ella, está hablando de la ciudad celestial, ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Escribe el pastor Kevin DeYoung: el cielo es un lugar para los que venzan, para los que resistan la tentación de abandonar a Jesucristo y negar su fe. Sin importar lo que tú profesas, si tú muestras indiferencia hacia Cristo entregándote al pecado habitualmente y sin arrepentimiento, entonces el cielo no es tu hogar. Creo que está clarísimo. Porque Dios, cuando nos salva, cambia nuestro corazón. Cambia nuestro corazón. Nos regenera. Ahora, hermanos, por supuesto que no estamos hablando de perfeccionismo. Muchas veces lo hemos aclarado aquí. No estamos hablando de que Dios te exija dejar el pecado absolutamente, al 100%, para que puedas vivir con Él en la eternidad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo mismo que dice la Biblia, que los que practican el pecado no han nacido de Dios. Que los que perseveran en el pecado no heredarán el reino de Dios. Como dice el pastor Kevin DeYoung, si tú vives habitualmente en el pecado, entregándote al pecado sin arrepentimiento, entonces el cielo no es tu hogar. Tú no has sido regenerado. No has recibido una nueva naturaleza. Y dice, escribió J.C. Ryle: el cielo es un lugar santo donde Dios es un ser santo. Los que habitan el cielo son criaturas santas. ¿Verdad? Lo lamentable, hermanos, es que hay personas en las iglesias que ni siquiera están buscando la santidad. Eso es lo que es triste. Y esa es la llamada de atención de estos pasajes de Pablo, de Juan, etcétera, de Apocalipsis, porque hay muchos que se congregan, pero no están buscando la santidad, porque lo más probable es que sus corazones no han sido regenerados por el Espíritu Santo, no son salvos, no han nacido de nuevo, no han sido hechos hijos de Dios y siguen siendo hijos de ira o hijos del diablo, como la Biblia nos describe a todos de manera natural antes de la salvación. ¿Ok? Hoy estoy citando a muchos autores, pastores, que estamos de acuerdo con la Biblia. A.W. Tozer escribió esto: es un hecho fácilmente observable que para innumerable cantidad de personas el cambio entre no tener fe y tenerla no hace una diferencia sustancial en sus vidas. Y de nuevo esto es triste, porque cualquiera puede decir que es creyente, cualquiera puede decir que es cristiano, que es salvo, pero de nada sirve si no hay una vida transformada, una vida que ha comenzado a andar en santidad, porque Dios lo ha salvado, lo ha regenerado y ahora está caminando de manera diferente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de la santidad en nuestras vidas? Entiéndase santidad en el sentido de buscar una vida de pureza o una vida en conformidad a Cristo, en conformidad a que sea agradable a Dios. ¿Cuál es la importancia? Pues es de primer orden, es indispensable. El creyente con esa nueva naturaleza y teniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos va a mover continuamente a buscar vivir en santidad. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es una aplicación práctica de Romanos 1 y 2 que estuvimos estudiando el domingo pasado. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y ya lo dijo el autor de Hebreos, sin la santidad nadie verá al Señor. Ahora, déjenme decir, si ese es tu caso, es decir, si tu caso es que tu vida no ha sido transformada por el nuevo nacimiento, si todavía no hay en ti esa fe genuina, real, en la muerte y resurrección de Cristo por tus pecados, si no estás todavía en Cristo, la Biblia dice cosas que tú necesitas oír y creer. Dice en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere borrarlos completamente. Dice también el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 3, versículos 16-17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gracias, Dios. Gracias que aunque todos nosotros de manera natural vivimos en el pecado, anduvimos practicando el pecado, Dios envió a su Hijo no para condenarnos, sino precisamente para llamarnos a la fe, llamarnos al arrepentimiento, confiar en su muerte y su resurrección por nuestros pecados y entonces Él borrar nuestros pecados y darnos vida eterna. Y que podamos tener esa vida por siempre con Él en la eternidad. Y dice el apóstol Pablo, es lo que decía allá en Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Y yo solamente puedo hacer un poco de memoria y recordar cuando el peso de mi pecado se agravaba sobre mí. Ni siquiera estaba consciente de todo lo que había hecho mal, de todo lo que estaba haciendo mal. Ni siquiera entendía en su mejor precisión y magnitud mi pecado. Pero sí te digo una cosa, por la obra de Dios, mi pecado cada vez me cargaba más. Y escuchar un día que había perdón de pecados y que yo podía ser perdonado y que yo podía ser reconciliado con Dios y podía tener vida eterna y tener seguridad de esa vida eterna fue maravilloso. Como lo ha seguido siendo hasta el día de hoy después de 43 años y probablemente es tu caso. No sé cómo lo escuchaste, no sé exactamente qué escuchaste, pero algo parecido debes haber escuchado. Que Dios te quería perdonar, que Dios te podía perdonar, que Dios podía dejar atrás todo aquello que habías hecho mal y reconciliarte con Él. Porque Cristo había pagado por ti, cargando todos tus pecados. Y entonces Dios perdonarte y regalándote su justicia, la justicia de Cristo, haciéndote justo como Él es justo y perfecto. ¿Sí? Es el regalo más maravilloso que hay. Y no hay forma de pagarlo, no hay forma de conseguirlo por nuestras buenas obras. Sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, etc. Entonces, por favor, considéralo. Si todavía no estás en Cristo Jesús, Dios quiere salvarte. Dios quiere hacerte suyo para siempre. Ahora, esta es mi introducción. Déjenme orar, por favor. Oren conmigo. Señor, simplemente pedimos tu ayuda. Por favor, con tu Espíritu Santo, haznos sensibles a tu palabra. Quita de nosotros cualquier mala actitud, cualquier distracción, cualquier orgullo y soberbia que se puedan levantar en contra de ti, de tu palabra. Ayúdanos a valorar lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a valorar tu santidad. Ayúdanos a valorar la santidad que quieres producir en nosotros y en nuestros hermanos. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, ¿hacia dónde pues va esta aplicación práctica de Romanos 12, 1 y 2? Porque fíjate que, aunque los creyentes hemos sido regenerados y tenemos esta nueva naturaleza y el Espíritu Santo mora en nosotros, todavía hay una parte en nosotros que no ha sido regenerada. Esto es evidente por todo lo que dice la Escritura, por esa lucha entre la carne y el Espíritu de las que habla Romanos y Gálatas y otros pasajes, ¿ok? Entonces, nuestra carne se quiere colar por todos lados, ¿cierto o no? Por cualquier lado que pueda va a tratar de colarse esa parte no redimida en ti como creyente. Y si además Satanás está buscando aprovechar tus debilidades en la carne, y si además el mundo es un mundo contrario a Dios, pues tenemos tres enemigos formidables, ¿verdad? Que no quisiéramos tener, pero ahí están. Entonces dice Pablo, por ejemplo, ¿no? En Romanos 8, 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Los creyentes tenemos que estar con la ayuda del Espíritu Santo todo el tiempo haciendo morir las obras de la carne en nuestra vida, luchando contra el pecado. ¿Sí? Dios nos salvó para que fuéramos santos, viviéramos de una manera santa, pero estamos luchando todo el tiempo. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay duda, no hay duda. Dios quiere santidad en nosotros, un pueblo santo, una vida santa de cada uno de nosotros que Él va produciendo progresivamente en la medida que le entregamos nuestra vida al recibir a Cristo y ser hechos sus hijos, ser salvos, y continúa el resto de nuestra vida guiándonos en esa vida de santidad, produciendo esa vida de santidad. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, En los siguientes pasajes que vamos a estudiar los próximos domingos, vamos a ver estas aplicaciones prácticas y cómo Pablo dice, por ejemplo, que somos miembros de un cuerpo, miembros los unos de los otros, que deben amarse, que deben ayudarse, que deben animarse, que se apoyan unos a otros para funcionar como esta iglesia o este cuerpo o esta nación santa. ¿Ok? Entonces, tú debes buscar tu santidad personal. Yo debo buscar mi santidad personal, pero también, y muy importante, debo buscar cómo ayudar a otros, cómo apoyar a otros en esa vida de santidad que quieren, que anhelan como creyentes. ¿Ok? ¿Cómo se ve la santidad en cada uno de nosotros? Porque muchas veces la pregunta, ¿qué quiere decir ser santo? La respuesta, la mejor respuesta, aunque hay muchas respuestas que se van complementando, pero la respuesta para mí más clara que he encontrado en la Biblia es que seas más como Jesucristo. Ahí está, apúntale a eso. Más justo como Él, más honesto como Él, más amoroso como Él, más misericordioso como Él, amando al Padre como Él lo amaba, viviendo para la gloria del Padre como Él lo hacía. ¿Sí me entienden? O sea, el modelo es Jesucristo y no solo te lo dejó, o sea, porque mucha gente piensa, ¿no? Ah, sí, Jesús fue un gran maestro y vino a ser un ejemplo para nosotros. Sí vino a ser un ejemplo para nosotros, Él es el modelo, pero además vino a salvarnos, a dar su vida para que esto fuera posible. ¿Ok? Pero el modelo es Cristo. Si tú quieres crecer en santidad, Él es el modelo. Ahí está Él. Apunta al carácter de Cristo y busca en Dios y en el Espíritu Santo la fuerza y en la palabra la guía concreta para saber cómo crecer en santidad. ¿Ok? Entonces, quiero que pienses en esto. Si uno de los grandes llamados de Dios para tu prójimo es que seas santo como Dios es santo, debes amar a los demás también en ese sentido, apoyando, ayudando en su camino de santidad. ¿Sí? Para que no haya dudas, les dice Pedro en 1:14-16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No hay duda. Ahí está otra vez, 1 Tesalonicenses 4:3. Por favor, velo con cuidado. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Quiero que medites en esta pregunta que te voy a hacer. ¿Quién de ustedes que sea un verdadero creyente no batalla con su carne? ¿Quién de ustedes que sea un verdadero creyente no tiene problemas con su carne? Y gracias a Dios que nadie levanta la mano, ¿verdad? Porque todos estamos batallando con nuestra carne. Ahora, imagina esto, por favor. No se distraigan. Imagina esto. Imagina que aquí algunas de las hermanas y los hermanos en la fe entre nosotros batallan con cuestiones de alimentación. Es decir, les cuesta muchísimo trabajo resistirse a los pasteles, al pan dulce, a las golosinas, de tal manera que incluso ya es para ellos un problema de salud. ¿Sí? Le piden a Dios, son creyentes, ellos saben que les está haciendo daño, que no deben hacerlo, y le piden a Dios, Señor, dame la fuerza, dame el carácter para no dañar mi vida y este templo en donde habita el Espíritu Santo. Imagínate que están luchando verdaderamente con esto, y ¿qué te parecería que yo los invitara a tomar un cafecito con unos buenos panes dulces y pasteles de los más ricos? Y que además lo hiciera continuamente. ¿Te parecería correcto? ¿Te parecería que les estoy amando? ¿Te parecería que estoy haciendo la voluntad de Dios? Yo sé que mi ejemplo es tonto, pero... O imagina que aquí hay uno o varios creyentes que batallan con la adicción al alcohol. Y yo los invito a tomarse una copa. Más allá de todo lo que eso implica, ¿verdad? ¿Te parece amoroso de mi parte para con ellos? ¿Te parece que les estoy ayudando en su lucha? ¿Te parece que estoy haciendo la voluntad de Dios? O imagina que aquí hay jóvenes y jovencitas que anhelan una pareja, y eso no está mal. Una pareja en serio, ¿sí? Y es una verdadera batalla para ellos, para ellas, guardar su corazón hasta que Dios traiga a sus vidas un verdadero creyente, discípulo, discípula, que realmente sigan al Señor para que puedan establecer una relación seria de noviazgo con ellos, con alguno de ellos, pues pensando en un matrimonio para la gloria de Dios. Están luchando con esto. Le piden al Señor que los guarde, porque es una tentación, por supuesto, ¿no? ¿Y qué te parecería que yo dije, vengan muchachos, tengo un montón de amigos y amigas, jóvenes, guapos, chicas bellas, buenísima onda, incrédulos, incrédulas, pero quiero que los conozcas, que te lleves bien con ellos, y en una de esas, pues hasta ahí, match. ¿Sí me entiendes? ¿Los estaría amando? ¿Les estaría ayudando en su lucha? ¿Estaría haciendo yo la voluntad de Dios? Aguántenme un ejemplo más. Muchos hombres y cada vez más mujeres batallan con la cuestión de la pornografía. Aún los creyentes. ¿Qué te parecería que yo les enviara fotos o videos pornográficos a su WhatsApp personal? Que al cabo soy el pastor. Bueno, uno de ellos. Suena absurdo, pero creo que captas la idea. Bueno, ¿tú conoces la historia de Balaam? Algunos de ustedes conocen la historia de Balaam. Está... en Números 22 y 23, te la voy a narrar brevemente, no vamos a ir a leerla, pero el pueblo de Israel había salido de Egipto, van cruzando cerca de la zona donde vive Moab, y Balak, este rey moabita, tiene miedo del pueblo de Israel porque es un pueblo enorme que está cruzando por un lado de ellos hacia la tierra prometida, y entonces va y quiere contratar a Balaam, el profeta, o falso profeta, ¿no? ¿Se acuerdan? Y lo quiere contratar y le dice, ven para que maldigas a este pueblo de Israel. Y Dios impide que Balaam maldiga al pueblo de Israel. ¿Te acuerdas del detalle? Pero ¿sabes qué pasó? Que no narra Números y que sí nos narra Apocalipsis. Te lo voy a poner ahí. Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice a una de las iglesias. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le está hablando a una de las iglesias, le está enviando este mensaje y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso es lo que hizo Balaam. Como no pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios no se lo permitió, entonces le dijo a Balac: ¿sabes qué vamos a hacer? Manda a las mujeres más guapas. ¿Te puedes imaginar la escena? Para que el pueblo de Israel caiga en una inmoralidad sexual. Y entonces Dios tenga algo contra ellos. ¿Se dan cuenta? Fue de tropiezo, puso tropiezo. Hermanos, esto es algo sumamente delicado. No pongamos tropiezo a nadie. No pongamos tropiezo a nadie. Yo voy poco a poco en esta aplicación práctica. Espero que estés conmigo. Espero que pongas tu corazón delante de Dios y quiera Dios hablarte para que entiendas hacia dónde voy con todo esto. Les dice el apóstol Pablo en Romanos 14, versículos 13, 19 y 20, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios. No destruyas la obra de Dios. Es malo que el hombre haga tropezar a otros. ¿Sí? Pablo se los dice en el contexto de la iglesia, en una serie de preferencias donde se estaban juzgando y criticando unos a otros y se estaban haciendo tropezar. Y simplemente Pablo les dice esto y yo estoy tomando esto en la aplicación de no ser de tropiezo para los demás, buscar mi santidad personal, mi santificación personal, pero también apoyar en la santidad de los demás. Y no solo debemos ser, pues, cuidadosos de no ser tropiezo, sino también debemos ayudarnos, insisto, unos a otros. Les dice el autor de Hebreos en el 3, 12 y 13, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Lo ven? Entonces, nuestra responsabilidad es doble. No poner tropiezo o no ser de tropiezo para otros, pero también ayudarnos, exhortarnos, animarnos a no pecar, a no endurecernos, dice Pablo, o el autor de Hebreos, perdón, en el engaño del pecado, sino lo contrario, a perseverar en una vida de fe, creciendo en santidad. ¿Ok? Entonces, ahora, quiero ir a un punto muy específico de esta aplicación de no conformarnos a este siglo, ¿verdad? Sino transformar nuestro entendimiento, presentarnos completamente como sacrificio vivo a Dios, ¿verdad? Y lo que implica, pues, en el contexto de la iglesia, para ayudarnos unos a otros en este camino de santidad. Déjenme decir esto antes de poner el siguiente pasaje. Sin duda los hombres podemos ser poco cuidadosos en nuestra manera de vestir, sin duda, y ser de tropiezo a las mujeres. Pero el mayor peligro en esto, sin duda, está en las modas y las vestimentas femeninas. ¿Sí? Es algo muy estudiado y es algo muy sabido que los hombres en ese sentido somos más visuales que las mujeres, ¿sí? En ese sentido somos un blanco más vulnerable por la vista. Y no por nada Pablo escribió esto en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La palabra piedad es una palabra que no se usa mucho en nuestros días, pero entendemos por la Biblia lo que quiere decir, una vida en conformidad a Dios, una vida en devoción a Dios, ¿verdad? En inglés muchas veces la traducen como la palabra godly, ¿verdad? O sea, No hay traducción directa al español en ese sentido, pero es una vida que se conforma a Dios, a su voluntad, a su santidad, etcétera. ¿Ok? Entonces, las mujeres deben considerar qué impacto puede tener su forma de vestir en todos lados donde van, incluyendo la iglesia. ¿Sí? Pablo les dice que se vistan, se adornen con pudor y modestia. ¿Ok? Dice, estoy citando aquí al pastor Sujel Michelén, ¿cómo puede ser que una mujer, por medio de su manera de vestir, provoque que otra persona peque contra el Dios que ella dice temer? Eso debería de llenarla de temor, que por su manera de cubrir o no cubrir suficientemente su cuerpo, provoque a pecar, o por lo menos provoque la tentación a pecar. Entonces, por supuesto que no estamos diciendo que el hombre tiene justificación alguna, ¿verdad? Para decir, bueno, ella venía vestida de tal manera. No, 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 no estamos diciendo eso. Pero la reflexión aquí es para las mujeres que puedan, también para los hombres. O sea, yo veo que ahora cada vez más en el mundo la moda, incluso para los varones, a veces tiende también a eso. Pero insisto en que visualmente los varones somos más propensos en esto o a esto, ¿no? Entonces la mujer debe ser sabia y prudente en esto, como buena sierva de Dios, como mujer que profesa piedad, ¿sí? Que se vista en primer lugar para agradar a Dios y junto con ello se vista para hacer avanzar los propósitos de Dios en este mundo. Es un llamado de la santidad, es un llamado de Dios para la santidad. Miren, esta maestra, Nancy Lidemos, tiene una tablita. Voy a presentar una parte de ella. Es muy práctica y voy a pasar muy rápido sobre ella. Pero tiene una tablita en donde presenta el contraste entre la filosofía del mundo y lo que Dios enseña en cuanto al cuerpo y la ropa. Y ahí va, muy rápido. Ahí se ve, ¿verdad? La filosofía del mundo del lado, ¿qué? Izquierdo, ¿no? Y lo que Dios enseña al lado derecho. La belleza es externa y física. La belleza es interna y espiritual. El cuerpo es lo más importante, el espíritu es secundario o no existe. Esa es la filosofía del mundo. ¿Qué enseña Dios? El espíritu es eterno, el cuerpo es temporal. Tu cuerpo es tu identidad. Tu cuerpo es un templo en donde mora tu alma. Vístete para llamar la atención de otras personas. Vístete para agradar a Dios y reflejar su gloria. El propósito de la ropa es revelar el cuerpo y fomentar la atracción sexual. El propósito de la ropa es vestir el cuerpo. Si lo tienes, haz alarde de ello. Da ejemplo de humildad y recato. Destaca y exhibe el cuerpo, la piel y hasta las partes íntimas. ¿Qué enseña Dios? Atrae la atención al espíritu, el rostro y el corazón. Para ser amada, una mujer debe ser hermosa y seductora. ¿Qué Dios enseña? Que Dios te ama de manera incondicional y tú estás diseñada para ser hermosa para la gloria de Dios. Y Él ve tu corazón y tu alma hermosas. Usa el cuerpo para tentar e incitar a los demás. Usa tu cuerpo para proteger, edificar y fortalecer a los demás. Lo que te pones es solo externo. Lo que te pones refleja tu corazón. Esos son algunos ejemplos que ella ha captado, resumido ahí. Si alguna de ustedes, sobre todo las mujeres, pero también los hombres lo podemos leer. Es un libro chiquito que tiene Nancy Lee. Le pueden preguntar a mi esposa o más tarde a mí. Ahora déjame decirte que en cuanto a pues la manera de vestir de las mujeres, quiero decir esto de verdad con todo mi corazón, con todo mi respeto. Dice, le decía Pablo a Timoteo, a las, ¿cómo les dice? A las mujeres jóvenes, ¿cómo les dice Raúl? ¿Con qué? como a hijas, les dice con todo respeto, pero hay otra palabra que usa ahí, pero sí me entiendes, le dice, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo es más joven que Pablo, le dice con toda pureza, les dice con toda pureza, como a hermanas. Y así me estoy queriendo dirigir a ti, hermana, que estás hoy aquí o que me está viendo por internet. Hay dos lugares donde yo he notado que se hace menos caso a este principio bíblico. Normalmente no es la iglesia, aunque llega a suceder. Pero, ¿sabes? Estos dos lugares donde yo más lo he notado es la playa y las bodas. Incluso mujeres que se cuidan en general, su manera de vestir, no sé por qué, en esos dos contextos como que botan los principios bíblicos. La playa y las bodas. Ahora, por supuesto que no estoy diciendo que vayan cubiertas con una burka a la playa ni a las bodas. Pero con todo mi respeto y mi amor de nuevo, como a mujeres que profesan piedad, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que consideren esto, que consideres el tipo de vestido que vas a usar ahí, el tipo de traje de baño, ¿sí? Entonces, voy hacia el final, les dice Pablo, en estas exhortaciones de unos a otros, escribe Pablo en 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El contexto de ese versículo es, Pablo acaba de hablar de la esperanza de los creyentes en la resurrección, en la vida eterna, etcétera, ¿no? Y les anima, dice, o sea, Dios les ha salvado, entonces los ha librado de la ira venidera, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros para perseverar en la fe, porque tenemos esa vida eterna que nos espera adelante, sigan adelante en esa esperanza y en esa fe en la vida eterna, ¿ok? Y de ahí Pablo, tres versículos adelante, les dice esto en el 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Sí lo ven? Entonces Pablo está pensando, tú conoces hermanos, hermanas que están débiles en algún área, aliéntales, anímales, sosténlos. De ahí de nuevo que la aplicación pues que estoy dando este pasaje es no solo tu santidad personal, sino alienta y anima y fortalece la santidad personal de los que están a tu alrededor. Escucha esto. Pocas cosas desalientan y debilitan más a los creyentes que el pecado. Pocas cosas. A veces uno se desalienta por las pruebas, por la enfermedad, por el problema económico. Pero el pecado, cuando peco, es horrible, me desalienta de una manera terrible. Y si tú eres creyente, tú lo has experimentado. Entonces debemos cuidarnos unos a otros, alentarnos, fortalecernos, porque ceder ante la tentación y hacer lo que Dios no aprueba, lo que a Dios no le agrada, es lo más horrible que yo conozco en mi vida. Deshonrar a Dios, hacer algo que Él aborrece, hacer algo por lo cual Cristo pagó en la cruz, es horrible. Entonces debemos ayudarnos, no ser de tropiezo, no poner tentación. Como creyentes queremos que nuestras acciones tengan un impacto en la eternidad. Claro que sí, un impacto, tú sabes qué tipo de impacto, de bendición, positivo, conforme a lo que Dios quiere. Cada una de nuestras acciones debería estar en función de ese fruto eterno que queremos producir. Por tanto, debes considerar con sabiduría qué tipo de impacto tiene en la eternidad, cómo hablas, cómo actúas, cómo te vistes. Y si mi manera de vestir puede ser de tropiezo a otros, Si eso va a impactar de manera negativa en la eternidad, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Ignorar los principios de Dios? ¿Tomar esto a la ligera, con desinterés, como si nada pasara? Yo creo que la exhortación es clara, yo creo que los principios son claros. Aquí cito a Nancy de nuevo. Amigas, ella se está dirigiendo a las mujeres, por supuesto. Dios nos llama a cada una de nosotras a andar en este mundo como una vela entre la paja o la pólvora. Un fuego o una explosión pueden ser devastadores y pueden hacer daño y destruir muchas vidas. No queremos sugerir con esto que los hombres no sean responsables de sus pensamientos o de su conducta. Lo son. Tienen que aprender a caminar con Dios y a poner sus pensamientos bajo el control de Cristo, a pesar de que viven en una cultura enloquecida con el sexo, en la cual la falta de recato es rampante. Sin embargo, como mujeres cristianas, las opciones que ejercemos en la ropa pueden o bien ayudar a los hombres a tener éxito moralmente, o bien poner una tentación en su camino que les podría resultar difícil de vencer. Eso significa que tanto los hombres como las mujeres son responsables de la pureza moral. Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a nuestros hermanos a no caer y asegurarnos que nuestro vestuario y apariencia glorifiquen a Dios. Pregúntate a ti misma: ¿soy un reflejo de la filosofía del mundo en cuanto a belleza y ropa, o soy un reflejo de la filosofía de Dios? ¿Estoy ayudando u obstaculizando a los hombres que desean ser moralmente puros? Job, ¿te acuerdas de Job? Hizo un pacto. Dice Job 31:1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job era casado y Job era un siervo de Dios que quería ser fiel. Y dijo, lo dijo oyéndolo sus amigos ante Dios, he hecho un pacto con mis ojos. ¿Se entiende, no? He decidido cuidar donde pongo mis ojos. De nuevo, una de las más grandes luchas de todo creyente es por la pureza sexual, especialmente los varones. Hermanas en la fe, necesitamos toda la ayuda que nos puedan dar para perseverar en el camino de la fe, la obediencia y la santidad. Y termino con esto. Mira, no sé si alguna vez se te ha antojado que la Biblia fuera como una enciclopedia, un manual con un índice así bien detallado y, ¿no?, de conducta, manual de conducta. A ver, ¿qué dice en esta área de la conducta? Índice, página 1250, ¿no? Como el manual de Carreño. Yo nunca lo leí, pero oí hablar mucho del manual de Carreño. El manual de Carreño era un manual de conducta, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo debo comportarme a la mesa? Mira, el tenedor se toma con la mano izquierda, el cuchillo con la mano derecha, no suervas la sopa de la cuchara, etcétera, ¿no? A veces quisiéramos que la Biblia fuera así, ¿no? Dios, dame las medidas. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Las medidas de las faldas, las medidas de los escotes. O es más, que viniera con ilustraciones, permitido o no permitido. Y la ilustración ahí clarísima, ¿no? Vestido de playa, vestido de boda, vestido de la iglesia, ¿sí? Pero la Biblia no es así. Dios no la dejó así. No es una enciclopedia ni es un manual de conducta, ¿verdad? Entonces, a veces las iglesias tienen, por no decir tenemos, la tentación de poner el estándar y decir, ¿sabes qué? Vamos a poner a alguien a medir allá en la puerta con un flexómetro. Nosotros no lo vamos a hacer. Hay iglesias que sí lo hacen. Nosotros no lo vamos a hacer. Te di una cosa, Dios dejó la Biblia como una historia maravillosa, como una historia de la redención, como una historia de Dios creador, el ser más valioso, precioso, que existe, que crea. Su creación se corrompe y se desvía, le dan la espalda, lo traicionan, y es la historia de este Dios amoroso, lleno de misericordia, que va y nos busca, busca su creación para no dejarnos perder, sino salvarnos y hacernos suyos para la eternidad. Y esa es la Biblia, no es un manual de conducta. Dios quiere producir en nosotros mucho más que una actitud de, a ver, tú dame la lista y yo cumplo. ¿Qué medida tengo que cumplir? ¿Hasta dónde debe llegar? No, es mucho más. Gracias a Dios, ¿verdad? Que es mucho más que eso, mucho más que una lista de mandamientos y cosas de esas, ¿no? A Dios no le interesa una obediencia externa y casi mecánica de una lista puesta por pastores o por iglesias. Él quiere transformarnos. Él nos quiere cerca de su corazón. Quiere que a través de ir leyendo y estudiando y memorizando la Biblia, te acerques a su corazón y entiendas por qué piensa como piensa, por qué manda lo que manda, por qué aborrece lo que aborrece, por qué aprecia lo que aprecia. De eso se trata. Que al recibir su palabra y por amor a Él, tú y yo vivamos de una manera sabia, agradable a Él, que le glorifique y que bendiga a los demás que están a nuestro alrededor. Entonces no vamos a poder poner estándares de vestimenta ni de medida. Estamos exponiendo la palabra, exponiendo los principios y dejando a cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, para que vaya con Dios y en cercanía e intimidad con Él, busque su voluntad en esta área. Entonces concluyo. Así que ruego, les ruego por las misericordias de Dios que presenten todo su ser en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la manera racional de adorarle. No se conformen a la manera de vivir de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su manera de pensar, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Número 2, cuidemos nuestras acciones, nuestra vestimenta y nuestra manera de vivir para no ser de tropiezo a nadie, ni incrédulos ni creyentes. Número 3, animémonos unos a otros y edifiquémonos unos a otros en una vida de santidad que sea agradable a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, por tu bondad y tu misericordia, tú has tratado todas estas cosas en tu palabra, en tu revelación para nosotros. Y como decía el apóstol Pablo, que él había enseñado todo el consejo de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar todo tu consejo. Y cada uno de nosotros, la responsabilidad de ir a tu palabra y considerar delante de ti lo que has mandado, lo que tú enseñas, y pidiéndote en ayuda o pidiendo tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo, poder aplicar tu palabra a todas las áreas de nuestra vida para poder vivir en santidad, ser agradables a ti por Jesucristo, ayudando también hermanos y hermanas que quieren vivir para ti con todo su corazón. Ayúdanos en esto, es un gran reto, lo sé, pero ayúdanos en esto. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos ayude a todos como iglesia, hermanos.